Querido Dios, queremos agradecerte porque nos permites estar reunidos en este congreso. Permite que la obra que tú te has propuesto hacer en nuestras vidas se pueda cumplir, que tu palabra no llegue a ti vacía. Queremos pedirte de tu Santo Espíritu al reflexionar en nuestras vidas y al abrir tu palabra en este momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Muy bien. Bueno, continuamos con la temática general de cómo el Evangelio nos da sanidad y libertad a través de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Jesús, ¿verdad? En el poder que Él venció el pecado, el dolor, el sufrimiento para poder darnos sanidad y libertad. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que mucha de esta información está en los entrenamientos de Directo al Corazón, del Pastor Conniff, de Straight to the Heart. También aquí en Colombia nosotros los estamos haciendo. Así que queremos ver el tema. Es sanidad y libertad para recibir perdón y perdonar. Y quiero aclarar que el tema del perdón es muy amplio. ¿Ok? Y que hay muchas preguntas. Me pueden agarrar por los pasillos. Y vamos a tratar de dar lo más importante. Yo tengo seminarios de 1 a 2 semanas del perdón, porque primero me gusta hablar por qué y para qué perdonar. De manera científica es bien importante comprender qué pasa cuando uno perdona y qué pasa cuando uno no perdona. Hoy la ciencia ya ha comprobado claramente cómo perdonar trae sanidad a nuestra vida. Y también ya he comprobado que cuando no perdonamos pueden suceder muchas cosas, no solo a nivel emocional, sino a nivel fisiológico. Pero quizá la pregunta más importante es, ¿cómo perdonar? Porque nosotros ya sabemos que perdonar es bueno, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que Dios nos lo manda, pero queremos llegar a esa experiencia. ¿Cómo yo sé que he perdonado o no he perdonado? Hay muchas maneras, ya las vamos a ver. Siempre comenzamos hablando que Jesús ofrece sanidad y libertad. En Lucas 4:18, Jesús dijo que su evangelio ofrece sanidad y libertad. Y les digo una cosa, el perdón genuino tiene que ofrecer sanidad y libertad. ¿De qué me sirve que yo le diga a alguien te perdono o que yo me sienta perdonado por Dios, pero sigo esclavizado a la culpa y la vergüenza? ¿Entienden lo que les digo? O sea, yo voy a Dios, me perdona, pero sigo con culpa y la vergüenza. ¿Esa es una ¿es en realidad sanidad y libertad? Yo le digo a la otra persona te perdono, pero cada vez que me la encuentro o que alguien me recuerda o después de unos años me acuerdo y me da rabia y resentimiento. Le dije te perdono, pero sigo esclavo a esos pensamientos negativos y a esos sentimientos negativos. El perdón genuino trae en nuestra vida sanidad y libertad. Y por eso es importante ver que Jesús tenía que sufrir los mismos sufrimientos que nosotros hemos experimentado para poder sanar nuestro corazón herido y hacernos libres. Que Él vino a esta tierra, Él toma nuestra historia para que nosotros podamos conectar nuestra historia con su historia de que Él tomó en nuestro lugar y para que podamos resolver su historia. Todos estos principios que están ahí, yo si alguien la primera vez que viene se le hace así muy pa, pero véaselos, escuche en audio ver los otros seminarios. Pero por lo menos me gusta presentar eso. Hay un Jesús que ofrece sanidad en los traumas, en los abusos, que nos puede hacer libre de los pensamientos, sentimientos negativos, de las preguntas del por qué, de la rabia, del resentimiento, y que en Él tenemos nosotros esperanza. Así que bueno, vamos al punto. En la Biblia, ¿qué es el perdón? Y pongo esto así bien rápido, porque en la Biblia es muy clara que el perdón número uno resiste la venganza, Romanos 12:19. El perdón no regresa mal por mal, Primera de Tesalonicenses 5:15. El perdón, de acuerdo a Lucas 6:28, nos lleva a bendecir aún al que nos maldice. En Proverbios 24:17 dice que el perdón nos lleva a un punto hasta de lamentar el sufrimiento que la persona que nos hizo algo puede estar experimentando. El verdadero perdón nos lleva a orar por ellos, de acuerdo a Mateo 5:44. El verdadero perdón casi siempre busca la reconciliación. La reconciliación no siempre se da. Perdón y reconciliación no es lo mismo. Perdonar se necesita una persona. Dios perdonó ¿a cuántos? A todo el mundo. ¿Pero todo el mundo se va a reconciliar con Él? No. Ok. El perdón también nos ayuda a ir aún a ayudar al enemigo, de acuerdo a Éxodo 23:4, y debemos de perdonar de todo corazón. Ahora, en Lucas 17, el versículo 3 y 4, Jesús dijo, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice que debo de hacer? Perdonarlo. Ahora, nosotros nunca podemos hacer de un versículo una doctrina. Si nosotros queremos saber realmente el principio del perdón en la Biblia, hay que leer todo lo que la Biblia dice del perdón. Por ejemplo, hay gente que toma este versículo y dice, yo solamente debo de perdonar, ¿sí qué? Si se arrepiente, dice, perdónale. Pero como no se ha arrepentido, no lo perdono. ¿Será que esto es 100% bíblico? ¿Son otros versículos que hablan de la Biblia consistente con estos? Ok. Pero aquí dice algo interesante. Si 7 veces al día me hace lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Y si ustedes ven ahí en su Biblia, el versículo 5, es cuando los discípulos dicen, dice, entonces los discípulos dijeron, Señor, auméntanos la fe. Cuando ellos dijeron eso, es en este contexto. Cuando Jesús habla de las heridas y que hay que perdonar. Muy bien. Efesios 4:32. Y habla de que nosotros debemos de perdonar como Dios nos perdonó ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo yo sé que tengo que perdonar? Si lee Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, contienda, maledicencia, etcétera. Si yo digo que he perdonado, pero sigo con las emociones negativas, ¿soy sano, soy libre o sigo esclavizado? Sigo esclavizado. Así que las emociones negativas nos dicen claramente a nosotros que seguimos heridos y que estamos esclavizados. Tengo una pregunta, ¿perdonamos primero o somos sanados primero? ¿Qué piensan ustedes? En otras palabras, ¿qué es primero? ¿Perdono para ser sanado o soy sanado para poder perdonar? ¿Es el perdón el fruto de haber sido sanados o es el perdón la raíz de nuestra sanidad? O si se me confunden, como lo dije antes, ¿perdono para sanar o soy sanado para poder perdonar? ¿Cuántos de ustedes creen que perdonamos para sanar? Okay. ¿Cuántos creen que primero necesito ser sanado para poder perdonar? Más poquitos. ¿Y los demás? No creen nada. Okay. Entonces, en ese contexto, queremos desarrollar el tema porque nos va a permitir llegar a un nivel más profundo y aprender lo más que podamos en este seminario, en esta charla. Ahora, ¿cuál es la frase más común? No la que usted piensa. ¿Cuál es la que ha escuchado más? ¿Que Dios te sane para que puedas perdonar o perdona para que Dios te sane? ¿Cuál es la que han escuchado más? Perdona para que Dios te sane. Bueno, vamos a ver cuál es el principio, porque definir eso en nuestra vida es muy importante. En Mateo 6, 14 y 15, que también habla del perdón, Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿qué piensan ustedes? ¿Perdono para que Dios me sane o Dios me sana para que yo pueda perdonar? Ok. De hecho, la mayoría de la teología que se ha hecho sobre el perdón es en estos dos versículos. Esos son los dos versículos más usados cuando se quiere hablar del perdón, ya sea en contextos clínicos, psicológicos, espirituales, pero si le damos al toque bíblico, es en los dos versículos que se usan. Y tampoco podemos hacer de esos dos versículos una teología del perdón. Entonces aquí vemos que si yo perdono, Dios me perdona. Y si yo no perdono, ¿Dios qué? No me perdona, pero podríamos, a ver, les hago, no me respondan, pero piensen lo que les voy a preguntar. Si yo perdono para que Dios me perdone, ¿quién tiene el control? ¿Yo o Dios? Yo. Entonces, ¿Dios se mueve por mí o yo me muevo por Él? Bueno, solamente para que duden un poquito. Ok. Unos versículos antes, en el Padre Nuestro, Jesús dijo, y perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, porque también, ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. No dice por qué, dice cómo. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No dice por qué. Y aparentemente en el versículo 14 y 15 dice, Dios me perdona si yo perdono, y no me perdona si Dios no perdono. Pero el versículo 12 lo presenta de una manera diferente. Mateo 6:12 dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay una diferencia muy grande entre que Dios me perdona porque yo perdone a que Dios me perdone como yo perdono. Y vamos a tratar de entender eso. Ahora en sus Biblias en Mateo 18, aunque también va a aparecer ahí en la pantalla algunos versículos. Mateo 18 encontramos la parte más larga de la Biblia donde se habla del perdón, que tenemos un contexto muy importante y muy preciso para no podernos confundir. En Mateo 18:21, Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y es bien interesante porque Pedro le hace una pregunta, pero le da la respuesta. ¿Sí? Y cuando uno lee Palabras de Vida del Gran Maestro, dice la sierva del Señor que los escribas y los fariseos enseñaban que una persona debía de perdonar 3 veces. Sí. Así que dice ella que Pedro quería elevarse y quería recibir un cumplido de Cristo, porque Pedro le dijo, bueno, si ellos están enseñando 3, ¿te parece que debemos de perdonar hasta 7 veces? De hecho, la pregunta de Pedro es una pregunta muy carnal y muy humana. Nosotros decimos, Dios, ¿cuánta es la obra misionera que tengo que hacer como para salvarme? ¿Cuánto es lo mínimo bueno que tengo que hacer para esto? Y le ponemos a Dios siempre preguntas en cantidad. Y aunque Jesús le responde con números, Jesús no le respondió en cantidad. Jesús le respondió en carácter, en calidad. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún ¿cuántas? 70 veces 7. Es decir, el que perdona, y Dios le ha dado el don y la capacidad de perdonar, ¿qué va a hacer la próxima vez que lo ofendan? ¿Y qué va a hacer la próxima vez? Perdonar. Y de hecho, una persona, si se pone a contar cuántas veces alguien lo está ofendiendo, convierte al abusador en su centro. Y nosotros aquí estudiamos ya una cita del Ministerio de Curación que dice que al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la misma imagen de ellos. Si no, veas el seminario 2. ¿Ok? Nos transformamos a la misma imagen de ellos. Entonces, cuando yo estoy diciendo, no me miraste, si sonreíste, volviste a hacer lo mismo. Cuando yo estoy centrado en el abusador, yo termino siendo abusador. Paso de víctima a ser abusador. Así que en ese contexto, Jesús comienza con una parábola. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Isaías 1:18, venid ahora y estemos, ¿a qué? A cuentas. Y no tengo aquí una pizarra, pero hacer cuentas representa el pecado, ¿no? Cuando tenemos que estar a cuentas con Dios. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Muy bien. Sabemos muchas cantidades de los 10,000 talentos. Si alguno tiene Biblias, algunas Biblias ahí tienen algún inciso y abajo dicen a qué equivalía. Algunos de ustedes en las partes finales de su Biblia tienen las tablas de pesos y medidas. Y una de las maneras en que a mí me gusta representar esto es cuando nosotros vemos que dice que un talento equivalía a 6,000, ¿alguien lo tiene por ahí? 6,000 ¿qué? Denarios. Y si alguien tiene calculadora en su celular, sáquela. 6,000 denarios para pagar un solo talento. Ahora, ¿se acuerdan qué representaba un denario en la Biblia? Era un día de trabajo. Así que para pagar un solo talento, una persona tenía que trabajar ¿cuántos días? 6,000 días o 6,000 días en la cárcel. Así que primero transformemos esto en años para un solo talento. 6,000, ¿quién tiene la calculadora? 6,000 entre 365 nos va a dar 16.4. Así que eran 16 años y medio aproximadamente para pagar un talento. ¿Pero cuántos talentos eran? 10,000. Ahora multipliquen ese número por 10,000. ¿Cuántos años dan? Dan mucho dinero, muchos años. Ok, pongámoslo en vidas. Supongamos que vivía 80 años. Divide eso entre 80, ¿cuántas vidas da? 2054 aproximadamente. Entonces, fíjense el principio. ¿Podía este hombre pagar la deuda? No. Necesitaba 2054 vidas para pagarlo. Y el primer principio, porque vamos ya a agarrarnos a lo que vinimos, el primer principio del perdón número uno es: el pecado es algo que yo no puedo pagar. Y si el pecado es algo que yo no puedo pagar, la pregunta es: ¿puede pagarme a mí el que peca contra mí? Y lo digo en las palabras de Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdonaré al que peca contra mí? Si yo no le puedo pagar a Dios por mis pecados, ¿puede pagarme a mí el que peca contra mí? ¿Sí o no? ¿Y por qué nosotros entonces, para perdonar, queremos cobrarle al otro que nos pague lo que nos hizo para que le podamos perdonar? Ok, bueno, agárrense que aquí va a haber mucho martillar. Hermanos, el contexto del pecado siempre implica empezando con nosotros mismos. Nosotros casi siempre vemos a los demás cuando nos hieren, y como nos creemos más santo que los demás, perdemos todos los principios que Jesús habló acerca del perdón. Yo no puedo pagar por mis pecados, y el que peca contra mí tampoco puede pagar por sus pecados. Por eso el siguiente versículo, el versículo 25, dice claramente: este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó a venderle a su esposa, a sus hijos, con todo lo que tenía, ¿y qué más? Y que se le pagasen. La Biblia dice en Juan 8:34, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Pero cuando el otro me ofende, yo no lo veo como un esclavo, yo no lo veo como alguien herido que ha creído las mentiras de Satanás y que tiene sentimientos y comportamientos negativos donde yo fui el objeto de su dolor, de su herida, y yo fui la víctima. Nosotros casi siempre vemos al abusador como alguien inferior y que yo soy superior, pero vamos a entender que nosotros estamos en el mismo nivel. Este hombre no podía pagar, así que el pecado es algo que yo no puedo pagar, y por eso el pecado es un don que se ofrece inmerecidamente. Si yo tuviera que hacer algo para que Dios me perdonara, ¿sería ese un don, un regalo, una gracia, o sería un pago? Si la persona que me ofende a mí tiene que hacer algo para que yo la perdone y yo la perdono, ¿es ese un perdón o simplemente yo le estoy pagando por lo que hizo? Y por eso en varios lenguajes la palabra perdón se compone de eso. El perdón es un don. En inglés, ¿cómo se dice perdón? Forgiveness. ¿Y qué palabra tiene ahí similar? Give, de dar. El perdón es un don. El perdón es una gracia que se ofrece inmerecidamente. Y si Dios a mí me perdona inmerecidamente, yo tengo que perdonar como Él perdona, ¿cómo tengo que perdonar yo al que peca contra mí? ¿Tiene que hacer algo? ¿Tiene que cambiar primero? ¿Tiene que pagármelo para que yo lo perdone? ¿O también yo lo puedo perdonar inmerecidamente como Dios me perdona a mí? ¿Cómo es? Pero nosotros la mayoría de las veces no estamos en una posición donde aunque Dios sí me perdona, yo no puedo hacer nada con los pecados que cometo contra Dios. Yo sí quiero que mi prójimo haga algo y lo pague, y ya no sería perdón. Si Dios me perdona porque yo perdono, y regresamos a Mateo 6, 14 y 15, si Dios me perdona porque yo perdono, dejaría de ser un don, dejaría de ser un perdón. Ya el perdón sería algo que Dios me debe a mí porque yo acabo de hacer un buen acto, y ya no sería justificación por la fe, sería un perdón por mis obras. Ahora, el problema es que aunque este hombre no tenía con qué pagar, dice entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo qué. A ver, ¿qué piensan ustedes de la respuesta de este hombre? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué encontramos ahí? ¿Se podía pagar? No. Hermanos, de aquí hay mucha tela que cortar. El pecado es algo que no se le puede pagar a Dios. Pero en nuestras mentiras, en nuestra suficiencia propia, en nuestro engaño de creernos superiores a los demás, nosotros creemos que sí le podemos pagar a Dios. ¿Cómo los cristianos le tratan de pagar a Dios cuando pecan? ¿Qué hacen? Con buenas obras. Muchas personas convierten la obediencia como el pago a Dios por el perdón. Cuando en la Biblia, en el camino a Cristo, dice que la obediencia es el fruto del amor. La obediencia es el fruto de la fe, es el resultado de haber recibido su amor y su perdón. No es la manera en que yo le pago a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Y cuando una persona cree que él sí puede pagar, ¿qué va a hacer con aquel que le debe algo? ¿Qué va a hacer? Cobrarle. Así que la historia continúa diciendo: entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó, ¿y qué hizo? Le perdonó la deuda. ¿Le perdonó la deuda porque él le iba a pagar o le perdonó la deuda por su amor y su misericordia? Ok. Así que el perdón es un don que yo recibo inmerecidamente. No, porque yo no puedo pagar por mis pecados. Y cuando nosotros perdonamos, el perdón hacia los demás es un don también que se ofrece inmerecidamente. Pero cuando una persona cree que él puede pagar, sigue diciendo el relato, más saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Y sujetándolo del cuello le dijo: págame lo que me debes. Si a usted le acabaran de perdonar 54 vidas, y la vida de su esposa, sus hijos, de todo lo demás, de todo lo que usted tenía, ¿con qué actitud tendría que haber salido? ¿Feliz o enojado? Y cuando una persona toma a alguien del cuello, lo sujeta del cuello y lo está ahorcando, ¿es porque está muy contento porque lo acaban de perdonar? ¿O es porque realmente su corazón sigue herido, tiene una emoción negativa y esto es una evidencia de que realmente él no recibió el perdón de Dios? Cuando yo creo que yo sí le puedo pagar a Dios, porque yo sí soy bueno, yo no grito como tú me gritas, yo no abuso como tú me abusas, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, yo voy a terminar cobrándole al otro. Y esto es muy serio. Cuando yo le cobro al otro, estoy negando el perdón de Dios. Y vamos a amplificar esto. Número uno, lo sujetó del cuello. No estaba sano. No era libre. ¿Qué se fue a hacer? Págame lo que me debes. Se fue a cobrar. ¿Y por qué estaba cobrando? Cuando yo le digo al otro, tú cambia para que yo te perdone, es porque primero yo me engañé y creo que yo soy santo y que yo sí le puedo pagar a Dios. El engaño siempre comienza en nuestro corazón, cuando yo creo que yo sí soy superior a los demás y que yo no peco. Ahora, este hombre, ¿le debían cuánto? 100 denarios. ¿Y él cuánto le debía al rey? 10,000 talentos, 2,054 vidas, cuando este hombre con 100 días en la cárcel o 100 días de trabajo podía pagar la deuda. Yo tengo aquí una pregunta, y esa pregunta no, para mí no es inventada por mí, tiene tres bases bíblicas. ¿Por qué? A ver, ahí va. Cuando Jesús habla en esta parábola de mi pecado contra Dios, representa como una deuda de ¿cuánto? 10,000 talentos. Pero cuando en esta parábola aparece el pecado del otro contra mí, cómo me ofende, cómo me hiere, porque el pecado es transgresión de la ley de amor y todo el pecado ocasiona dolor. Así que cuando presenta el pecado que el otro me hace a mí, ¿cuánto dice que el otro me debe a mí? 100 denarios. Entonces, para mí, aquí hay un problema. ¿Por qué Dios presenta que yo cuando peco le debo 10,000 talentos, pero cuando el otro me hace algo dice que son 100 denarios y no me gusta? ¿Por qué no dice que el otro eran 10,000 talentos? Y ese principio está tres veces en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo, quita primero, ¿qué cosa? Jesús, ¿la paja de tu ojo? ¿Dijo así? No. quita la viga de tu ojo y lo presenta también como algo enorme y después ve y quítale la paja a tu prójimo. Cuando Jesús habla con Simón, que estaba ahí María Magdalena, y cuenta una parábola, Jesús le dijo, a ver, Simón, alguien debía 500 denarios, el otro debía 50 denarios, el Señor perdonó a los dos deudores, ¿quién crees que ama más? ¿Y qué respondió Simón? Al que más se le perdonó. Y Elena de Huay dice que el que debía ahí los 50 denarios, que era con los 500 denarios con el cual estaba hablando Jesús, era Simón. Y en la Biblia está ese principio. ¿Por qué yo le debo 10,000 talentos y el otro me debe 100 denarios? ¿Por qué yo tengo una viga en el ojo y el otro tiene una paja? ¿Por qué yo le debo 500 denarios y el otro solamente debe 50 denarios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se representa? Para mí aquí está el clímax, uno de los clímax de esta parábola. ¿Por qué Jesús representa que el pecado del otro contra mí es mínimo y lo pone como algo que sí se puede pagar, aunque lo mío lo pone como algo que yo no puedo pagar? Aunque sé que el otro tampoco lo puede pagar, que ahí está la paradoja. ¿Tienen una respuesta o les cambió la pregunta? Bueno, vamos a... la cambiamos. A ver... piensen con los lóbulos frontales, 12 a 15 segundos, ¿ok? Si pensaron antes de 10 segundos, fueron sus emociones. O una respuesta emocional racional. Bueno, ¿de quién eran los 100 denarios? Los 100 denarios, ¿a quién le pertenecían? Y aquí tenemos tres personajes en la historia. El rey, este hombre que le perdonaron 10,000 talentos, o este hombre que tomaron del cuello. ¿A quién le pertenecían los 100 denarios? Y dígamelo con el versículo bíblico ahí. Ahí los que no tienen Biblia. Ah, bueno, no. Como no todos tienen Biblia, me lo pueden decir así. Aquí dijeron al rey. ¿Al rey por qué?
Porque yo antes no lo sabía. Pero ajá, todo lo que yo debía era de él. Ya.
Era de él. Ok, ¿cuántos están de acuerdo que los 100 denarios eran del rey? ¿Cuántos dicen no, si eran de este hombre? ¿O no eran del que tomaron del cuello? ¿De quién eran los 100 denarios? Ok, ahí no recuerdo el versículo, está en los primeros que leímos. Dice que ¿cuál era la condenación de este hombre? ¿Iba a ser vendido él, su esposa, sus hijos, su familia? ¿Y cómo termina diciendo esa parte del versículo? Y todo lo que tenía. Así que cuando el rey perdonó los 10,000 talentos de este hombre, ahí también estaban incluidos, ¿qué cosa? Los 100 denarios. Y por eso esos 100 denarios que el otro le debía a él ya estaban perdonados y le pertenecían al rey. Y por eso cuando yo le digo al otro que cambie, que se arrepienta y que me pague a mí, yo me estoy poniendo en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y eso es tremendo. Y les muestro la otra parte de la moneda. Para nosotros decimos amén cuando escuchamos la frase, Jesús en la cruz del Calvario pagó todos tus pecados. Amén. Y esa es una realidad y nos debe dar esperanza. Pero hermanos, Jesús en la cruz del Calvario no solamente pagó mis pecados y mis abusos que yo le cometo a los demás. Jesús en la cruz del Calvario ya pagó por toda herida, todo abuso, todo sufrimiento que cualquier otra persona te puede cometer o ya te hizo. Y por eso, cuando el otro me debe los 100 denarios, ¿a quién voy yo para obtener sanidad y libertad? Cuando el otro me debe 100 denarios, que son sus abusos, sus rechazos, todo lo que me ha hecho a mí, ¿a quién voy yo para obtener sanidad y libertad? Al rey. El problema nuestro es que vamos al otro. La clave, el principio bíblico de la victoria es siempre Cristo Jesús es el centro. Cuando el centro se convierte en otra persona, cuando el centro de la sanidad y la libertad se convierte en los demás, ese nunca va a ser un principio bíblico. Si usted llega a esa conclusión con cualquier teoría o hasta cosa psicológica, eso es falso. Y esa frasecita, perdónate a ti mismo, está súper fuera de la Biblia. Porque yo no puedo ser el centro de mi propio perdón, yo sería mi propia ley. En la Biblia no hay ningún caso bíblico donde alguien se perdonara a sí mismo. Eso ya tiene historia de O sea, tiene historia en la psicología, cómo entró el cristianismo. Yo no me puedo poner en el lugar del rey. Jesús ya pagó por todo lo que alguien me puede hacer. Y por eso cuando soy herido y estoy esclavizado, solamente Él nos puede dar sanidad y libertad. Cuando nosotros, a ver, voy a ponerlo con cuatro ejemplos bíblicos. Jesús dijo, y si nos queda tiempo vamos a ver esa frase más profunda. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hacen. En Lucas 23:31, 23:34. Y en Hechos 7, los últimos 2-3 versículos, cuando estaban apedreando a Esteban, dice que Esteban estaba orando y dijo, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y en una de las epístolas de Pablo, no tengo ese versículo en la mente, cuando él estaba en la cárcel y que él dijo que nadie lo ayudó, que todos lo abandonaron, Pablo dice la misma expresión, Dios, no les tengas en cuenta este pecado. Esas tres declaraciones tienen algo en común. Y lo que tienen en común es lo siguiente. Jesús no dijo, los perdono porque no saben lo que hacen. ¿Dijo así?
No.
Esteban no dijo, yo no les tomo en cuenta este pecado. Pablo no dijo, yo no les tomo en cuenta a ustedes este pecado. Todos ellos sabían que el centro del perdón es ¿quién? Dios. Y por eso, esa es la... Cuando alguien peca contra mí, si el rey ya pagó, ¿contra quién está pecando? El problema es cuando yo me lo tomo directo, el problema es porque yo me lo tomo personal. Y muchos dicen, sí, pero yo lo siento. Sí, usted lo siente, pero Jesús ya pagó eso y por eso usted tiene esperanza y vida eterna. Y hasta esa persona que le ve los 100 denarios, ya Dios lo perdonó, por si él se arrepiente, puede ser transformado. Entonces, la base del perdón es, ¿de quién viene el perdón? De Dios. Entonces, en lo que estamos viendo, ¿qué es primero? ¿Perdono para que Dios me sane o Dios me sane para que yo perdono? ¿O siguen confundidos? Ok. Vamos a llegar ahí con la última parte del siguiente versículo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Si se fijan, no lo iban a vender. Miren el comentario de Palabras de Vida, Gran Maestro, sobre esta escena. ¿Cuántos hoy día manifiestan el mismo espíritu? Cuando el deudor suplicó misericordia a su señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia, esperaba librarse. Ten paciencia conmigo, dijo, y yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su justicia propia. Su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa de su pecado y son exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra Dios, comparados con los de los pecados de sus hermanos contra ellos, son como 10,000 talentos comparados con 100 denarios, casi a razón de 1,000,000 por uno, sin embargo, no se atreven a perdonar. Página 193 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Los consiervos fueron y le avisaron al rey. Entonces el versículo 32 dice que el rey lo llamó, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo así como yo tuve misericordia de ti? En la Biblia hay tres como del perdón, Mateo 6:12, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Efesios 4:32, ser benignos y misericordiosos unos con otros, perdonando unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Y el tercer cómo está aquí, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti. Si yo quiero perdonar, ¿qué necesito experimentar primero en mi vida? Esa es la clave. primero necesito recibir el perdón de Dios en mi vida, porque el perdón es un don, es un regalo, es una gracia. Y cuando yo recibo ese don, Él me capacita para perdonar. Este hombre, dice palabras de Dios, el gran maestro, rechazó el perdón de Dios y ahora se encontraba en la misma situación en que estaba antes. Cuando nosotros no perdonamos, rechazamos el perdón que Dios ha hecho en nuestro favor. Hubo un resultado. Dice, es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él, como si no se hubiera arrepentido. Palabras de vida del gran maestro 196 a la 198. ¿Qué sucede cuando nosotros no perdonamos? Estamos rechazando el perdón de Dios. Y por eso seguimos heridos, por eso seguimos con esa serie de comportamientos y sentimientos negativos. Porque estamos rechazando un perdón que debe de darnos sanidad y libertad. Así que yo no puedo perdonar si no recibo el primero el perdón de Dios. Y aquí tenemos un problema, ¿qué es primero, el perdón o la sanidad? ¿Qué es primero? Ustedes cambian mucho de opinión. Ok. La pregunta está mal hecha. Ok, porque uno dice, ¿cuánto? ¿Qué es primero? ¿Qué hago primero para que después lo último no lo hago ya? La pregunta debería ser, ¿cuál es el perdón que sana y da libertad? El único perdón que sana y da libertad es el perdón de Dios. No es mi perdón hacia los demás y no es el perdón de los demás hacia mí. Ahora, claro, si yo recibo el perdón de Dios en mi vida, ¿como resultado voy a qué? A perdonar a los demás. Muchas personas dicen, cuando ella me perdone, cuando él me perdone, yo me voy a sanar. Están diciendo que su sanidad y su libertad, ¿de quién dependen? De la otra persona. Dicen, cuando yo vaya y le diga, te perdono, en ese momento me sané. Ese es el problema que tiene la pregunta que yo hice. Cuando yo digo, ¿qué es primero, el perdón o la sanidad? Bueno, es primero el perdón de Dios que trae sanidad. Pero si digo que es primero mi perdón para que me sane, tengo un problema, porque estoy diciendo que la sanidad depende de mí mismo. Así que sí es primero el perdón, pero es el perdón de Dios que da sanidad. Y esa sanidad, como dice Mateo 18:35, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis, ¿cómo? ¿Puede perdonar un corazón herido, quebrantado, lleno de mentiras a su hermano? ¿Puede perdonar un corazón quebrantado, traicionado, humillado a su hermano? No. Necesita primero que recibir sanidad. Un corazón quebrantado no puede perdonar. Y cuando hablo quebrantado, estoy hablando de heridas con rabia y resentimiento. Entonces, recibo primero el perdón de Dios en mi vida, que me permite sanarme, ser libre, y el resultado es perdonar. Así que el perdón sí es primero, pero es el perdón de Dios que me sana. Y la sanidad en mi vida sí es primero, que me permite llegar a la experiencia de perdonar al que me ha herido. Así que, ¿puedo yo perdonar de todo corazón con un corazón herido? No. Y es triste porque nosotros a las personas decimos, perdone para que Dios lo sane. Le estamos diciendo, número uno, tu sanidad depende de ti. Dios es tan malo que no te quiere sanar hasta que tú perdones. Las personas heridas necesitan primero, siempre el primer paso va a ser ir a los pies de la cruz. Siempre. Lo demás va a ser un resultado. Necesitamos recibir primero el perdón de Dios. Y muchos dicen, ¿y por qué si el otro empezó? ¿Y por qué si yo no le hice nada? Jesús dijo en Mateo 5 que cuando fuéramos al templo a presentar la ofrenda y nos acordáramos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Y esa declaración es muy importante. Jesús no dijo, si tú te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. Jesús dijo, no, si es él el que tiene algo contra ti, ve primero y arréglate con tu hermano. ¿Por qué Jesús dice que aunque el otro empezó, aunque el otro es el problema, aunque el otro sea el que tiene algo contra mí, yo tengo que ir a arreglarme con mi hermano? ¿Qué hay en mí por lo cual yo también necesito sanidad y libertad y recibir su perdón? El otro me calumnia y yo tengo rabia. ¿Necesita el otro perdón? ¿Necesita el otro ser restaurado por calumniador y por todo lo que hace? ¿Sí o no? ¿Necesita cambiar? ¿Sí o no? Sí, pero si yo tengo rabia y la rabia, de acuerdo a 1 Juan 3:15, es asesinar, es matar, ¿necesito yo también perdón? Entonces, mientras yo tenga emociones negativas, aunque no empiece, y mientras esté lleno de mentiras y con un corazón quebrantado, primero yo necesito recibir el perdón de Dios en mi vida, que me capacita para perdonar, aunque el otro haya empezado. Y uno dice, no, es que el otro me calumnia y yo tengo rabia. Si no tuviera rabia, lo perdonaba. Bueno, cuando usted recibe el perdón de Dios, Él sana esa rabia y ahora usted es libre para poder perdonar a la otra persona. El problema es que nosotros siempre lo queremos hacer nuestra propia fuerza, o que creemos que nuestra sanidad va a depender de las otras personas. Aquí está la clave a la pregunta que hacíamos. No somos perdonados porque perdonamos, sino... ¿cómo perdonamos? Dios no me perdona porque yo perdono, porque sería entonces un perdón por obras. Dios me perdona como yo perdono, y para eso necesito primero recibir su perdón, que ofrece sanidad y libertad. Palabras de vida al gran maestro, la página 198. Ok, ¿cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Ok. Quiero cubrir una parte del perdón que es muy importante. Y le digo, el perdón hay muchas cosas. Perdonar no significa que el otro está bien. Perdonar no significa que el otro tiene que seguir golpeándome. El perdón es bien. Es algo muy amplio. De hecho, es como el divorcio. Elena de Juárez nunca dijo, estos se divorcian y esto no. Cada caso es especial. Cada caso es único. Okay. Lo que yo sé es que si lo que el otro me hace ya no me afecta, quizá puedo seguir con el otro, pero hay que ver si hay hijos, si no hay hijos, esto, lo otro. También mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y yo no puedo permitir que la otra persona esté dañando el templo que es de Dios. Hay muchos principios, ¿ok? Sé que ahora tener muchas preguntas, pero quiero ver un punto, quiero que profundicemos y meditemos en este versículo. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo quería hacer una charla de 1 a 2 horas, la voy a hacer en 15 minutos, pero quiero dejarles la idea. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, y ustedes leen esta cita en el Deseo de Todas las Gentes, la sierva del Señor dice que esas frases, esta declaración, nosotros decimos, sí, Jesús le dijo a los que lo estaban matando, no. Esta declaración dice que Jesús estaba muriendo ahí por los pecados de ¿quién? Por nuestros pecados. Así que cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, era un perdón que está abarcando a toda la humanidad, y ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. ¿Entienden el principio que estamos viendo? Ok, ahí estamos usted y yo. Ahora, de acuerdo a estas palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De acuerdo a esas palabras de Jesús, cuando yo peco, hay algo que sé, pero también hay algo que ¿qué? Que no sé. Y vamos a pensar en 2 ejemplos bíblicos, o con uno, si la agarran con el primero ahí nos quedamos. David. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, ¿qué sabía David? ¿Sabía que era mujer de otro hombre? ¿Sabía que él era el rey y tenía autoridad? De hecho, les digo una cosa que no lo digo yo, lo dice Elena de Juárez. Cuando ustedes leen ese pecado en los diferentes libros donde ella escribió al respecto, ella siempre pone a Urías y a Betsabé como víctima. Ella nunca acusa a Betsabé. ¿Entienden lo que les digo? Ella dice el pecado de David contra Betsabé. Porque muchos comentarios bíblicos y muchas personas dicen que ella era la culpable. Y Elena de Juárez no dice que ella era la culpable. Ella fue una víctima. ¿Tenía David el poder de tomarla? ¿Era el rey? ¿Podía decir ella que no? Lo más probable es que eso fue un abuso sexual. Okay, si uno lee las declaraciones, eso fue un abuso sexual que lo desautorizó al tanto de tal manera que Amnón violó a Tamar, Absalón mató a Amnón, Absalón se acostó con sus mujeres, Salomón tuvo 1,000 mujeres, llegó a ser hasta afeminado, dice la inspiración. Si no, no sé si lo han leído. Okay. Entonces, David sabía que era mujer de otro hombre. David sabía que estaba cometiendo adulterio. David sabía todas esas cosas. Ahora, ¿qué era lo que David no sabía? ¿Qué era lo que David no sabía? Las consecuencias. ¿Sabía David esas consecuencias que yo acabo de mencionar? ¿Que por eso uno de sus hijos iba a abusar a su hija? No. ¿Sabía él que el reino, perdón, que el reino se iba a dividir? La adicción que iba a tener sexual Salomón a tantas mujeres, llegar al punto de ser afeminado. Él no sabía todo eso. Entonces, no sabía qué cosa, las consecuencias, todas las pérdidas que iban a haber. A mí, Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, sabían que se iban a caer las hojas de los árboles. Sabían que uno de sus hijos iba a matar a otro hijo. Sabían toda esta serie de problemas que tenemos hasta hoy. Cuando Abraham mintió que Sara era su hermana, sabía que su hijo iba a hacer la misma mentira y toda una de las cosas que estudiábamos ayer. No. Entonces, cuando Jesús nos perdona en la cruz, nos perdona solo por lo que sabíamos o también incluye todas las pérdidas y consecuencias que nosotros no sabíamos. Y esto es muy importante, porque muchos cristianos dicen, Dios me perdonó. Pero, y pongo un ejemplo que yo siempre pongo en esos casos. El hombre que abandonó a su esposa, a sus hijos, el hijo se hizo drogadicto, se destruyó la familia. Después él se arrepiente, Dios lo perdona. Pero ¿qué siente este hombre cada vez que ve las consecuencias? ¿Siente paz o siente la culpa? ¿Siente la vergüenza? Y Satanás le dice, tienes que cambiar a tus hijos, tienes que hacer esto. Y entonces él está con una carga que a él no le pertenece porque Jesús perdonó e incluyó las consecuencias, sí o no. Si yo no puedo pagar ni lo que sé, mucho menos puedo pagar lo que yo no sabía. ¿Está entendiendo el principio? Muchos cristianos están con unas cargas tremendas porque quieren recibir un perdón de Dios por lo que sabían, pero se han creído la mentira de Satanás que ellos tienen que encargarse de las consecuencias. ¿Quién es el que va a sanar a los hijos? Ahí está el asunto de los 100 denarios. En la cruz del Calvario, Dios me perdona por lo que yo sé y también por lo que no sé. Si yo veo y me duele el sufrimiento, las consecuencias de mis acciones, ¿a quién voy yo para que eso sea restaurado? A Dios. Porque a veces la otra parte es manipuladora. A veces los hijos dicen, ah, papá, por usted yo soy así. O hay un problema ahí. Si el padre ha sido perdonado por Dios, Dios lo perdonó por lo que sabía y no sabía. Y el padre tiene que ver en las consecuencias de sus hijos a Cristo Jesús. Y eso le va a dar paz y sanidad. Ahora, vamos a verlo desde la otra manera. Eso es cuando yo peco, eso es cuando yo peco y lo que yo no sé. Cuando el otro, ahora pongámonos en la condición de esos hijos, cuando yo veo, cuando nuestro sufrimiento es por lo que otros hicieron, cuando nuestro sufrimiento es por el desastre de papá, de mamá, del tío, la prima, la abuela, lo que sea, y nosotros estamos justificándonos que nosotros somos así porque los demás son culpables. ¿A quién voy? ¿A quién voy? Volvemos al mismo principio. Tengo que ir a aquel que ya perdonó a papá y mamá por lo que sabían y ¿por qué más? Por todo lo que no sabían. ¿Entendieron esto? ¿Para ir un escalón más? Ok, un escalón más. ¿Qué afecta más? ¿Qué duele más? ¿Lo que se sabe o lo que no se sabe? A ver, ¿sí? Todos se dijeron, ahora sí se pusieron de acuerdo. ¿Lo que se sabe o lo que no se sabe? Lo que no se sabe. A ver. Lo que yo no sabía cuando yo peco es lo que realmente afecta y contamina más. Ese principio está en Marcos 7. Ustedes lo pueden estudiar del 15 al 23. Jesús dijo, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Son los resultados y las consecuencias lo que contaminan. Ok. Entonces, lo que yo no sabía es lo que afecta más. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven los resultados de sus acciones? Se han arrepentido, se han apartado del mal, le han pedido perdón a Dios, pero ven que lo que ustedes no sabían es lo que realmente está afectando a las otras personas. ¿Cómo nos sentimos y qué mensaje nos da Dios de entender que lo que más afecta son esos resultados, pero que esos resultados yo ni siquiera los sabía? ¿Qué lección eso nos da a nosotros? ¿Tengo que seguir cargando eso? ¿O Dios lo cargó? Okay. Necesito que entiendan esto, porque si no entienden esa pregunta, no puedo hacer la otra. Este hombre que destruye su hogar, hay un resultado negativo en sus hijos ahora, él volvió a Dios, quisiera que ellos regresen a Dios. ¿Qué verdad le dice Dios a este hombre cuando él tiene toda esa carga y ve que lo que él no sabía? Porque, hermanos, Elena de Juárez dice, si nosotros supiéramos las consecuencias de los pecados, no pecaríamos. Por eso el que peca está engañado. No ve eso que no sabe, está engañado. Si pudiéramos verlo, no lo haríamos. Lo que más afecta a lo que nosotros le hacemos a los demás es algo que ni siquiera nosotros sabíamos cuando pecamos. Y esto nos debería dar esperanza, sanidad y libertad para no seguir cargando esa culpa y esa vergüenza. Y ahora vamos del otro lado, y aquí es donde es más fuerte. ¿Qué es lo que a mí me afecta más cuando el otro me hiere? ¿Lo que él sabía o lo que no sabía? ¿Lo que sabía o lo que no sabía? Aquí ya se me confundieron y ahorita ya están de acuerdo todos. ¿Sabía? ¿Qué afectó más de David? ¿Lo que él sabía o lo que no sabía? Lo que no se sabe. Ok. Lo que a mí me afecta más y me puede destruir o contaminar, cuando otra persona me hiere, ni siquiera lo sabía. A ver, reflexionen eso. Lo que a mí más me afecta, me duele y me puede estar destruyendo, cuando la otra persona me hirió, ni siquiera lo sabía. ¿Cómo nos sentimos de entender esto? Es como paradójico también. Que lo que el otro me hace, que lo que a mí me puede destruir y contaminar, el otro ni siquiera lo sabía. Si yo le digo a mi esposa, tú cocinas feo, yo sé las mentiras que le va a poner Satanás, sé que se va a sentir mal y que por eso se va a querer suicidar. Quizá yo le digo que cocina feo por decirle que cocina feo, pero yo no estoy pensando y no quiero que, porque yo le digo que cocina feo, ya se quiera suicidar. Nosotros ni siquiera percibimos la pecaminosidad del pecado. ¿Cómo nos sentimos cuando lo que el otro me hizo y lo que me está destruyendo por lo que el otro me hizo, ni siquiera lo sabía? Yo tengo una sola conclusión porque sé que esto es fuerte. Es muy fuerte, pero para mí hay una sola conclusión. Si el otro ni siquiera sabía, hay algo que sí sabía o no. Y también, si él no se arrepiente, va a pagar por lo que sabía y también por lo que no sabía. Pero a mí no me importa el otro, yo tengo que verme a mí mismo. Cuando yo veo que el otro, que lo que más me afecta de lo que el otro hizo, ni siquiera lo sabía, me hace libre para no conectarme al otro e ir a aquel que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Libertad. No lo sabía. A ver, si usted tiene su bebida favorita en la nevera y llega a la casa y su hermano o su hermana se lo regaló a su amigo que venía con mucha sed, ¿cómo ve usted a su hermano que no sabía que era su bebida favorita y que era suya? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo lo ve? Cuando alguien hace algo que no sabía, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Como culpable o como inocente? ¿Cómo lo vemos? No sabía. Si no sabía, ¿cómo lo vemos? como inocente. No sabía. Yo lo veo como inocente. Y ahí es lo paradójico. ¿Cómo yo voy a ver como inocente al que me ofendió? Pero hay una sola manera de ver como inocente el que me ofendió, porque no sabía lo que realmente me está afectando a mí. Y la única manera de verlo como inocente es a la luz de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, termino la idea y me pregunta, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. La única manera en que yo puedo ver al otro como inocente, porque lo que más me afecta, ni siquiera lo sabía, es a la luz de Cristo Jesús, el inocente que tomó el pecado de él, para ver al otro con esperanza de que puede ser inocente si acepta a Cristo Jesús. ¿Entendieron? No. Lo que más me afecta, el otro no lo sabía. Inocente. Pero sé que es culpable. Y solo lo puedo ver inocente si sé que Jesús pagó por lo que él no sabía en la cruz del Calvario. Y entonces veo a mi prójimo y a mi abusador con esperanza a la imagen de Dios. Y no hay razón de tener rabia, resentimiento ni amargura. El Señor nos tiene que enseñar a ver al otro como inocente. Porque les digo algo. Así como hemos aprendido, los que han estado aquí la mayoría de las charlas, así como hemos aprendido que Satanás me hiere, me pone mentiras para que yo me proteja y dañe al otro, esa persona que a mí me ofende es también un herido. Esa persona que me ofende también es una víctima de las heridas que otras personas le han hecho. Y cuando Dios me enseña a verlo como inocente, no hay razón de mi rabia. Necesito recibir su perdón para poder perdonar. Lo que más me afecta y me puede destruir, el otro no lo sabía. Hermana, ¿quién levantó la mano? 2 Corintios 5:21. Jesús era el inocente y tomó el pecado, para que el pecado pueda aparecer con esperanza y como inocente delante de Dios. Usted sabe que el pecado lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero usted no sabe cuáles son las mentiras y los sentimientos y comportamientos que esa persona va a desarrollar. Yo conozco muchos hombres que se han divorciado. Y cuando ellos se divorciaron, jamás quisieron destruir a sus hijos. Nosotros decimos, un hombre sí sabe que se va a destruir a sus hijos. Mire, créame que si un hombre ama a sus hijos y entendiera que ellos se van a destruir por eso, no lo haría. Y los hombres lloran y dicen, yo me enamoré de otra y dejé a la mujer, pero yo a mi hija la amaba, yo quería seguir teniendo la misma relación, yo no quería que esto pasara ni que lo otro. Nosotros las consecuencias a nivel específico no las conocemos. El que las conoce ya no es que no sabe lo que hace, sí sabe lo que está haciendo. Ya no es inocente, que yo sé que si yo sé realmente la consecuencia, yo ya no soy uno que no sabe. Sabemos que hay consecuencias generales, pero si conociéramos las consecuencias específicas, mire, yo no tengo tiempo, pero ya aquí me levantaron el stop varias veces, pero termino con esto. Jacob engañó. Y Jacob engañó y él no sabía, había algo que no sabía, él no sabía que nunca más iba a ver a su mamá. Su mamá que lo ayudó a ser el engañador no se imaginaba que jamás lo iba a volver a ver a él. Jacob no sabía que sus hijos no iban a ver a sus abuelos. Una serie de consecuencias que él no se podía imaginar hasta dónde iban a llegar. Porque cada pecado que nosotros hacemos nos afecta a nosotros y afecta a los demás de tantas maneras que nosotros no sabemos. Abraham no sabía que todavía íbamos a tener un problema entre los ismaelitas y los... No sabía. Una guerra de más de 4,000 años y solamente por aceptar la oferta de acostarse con Agar. No sabía. Adán no sabía, Adán sabía que el pecado generaba la muerte, pero no tenían esa conciencia de comprender hasta qué punto venía eso. Y por eso la sierva del Señor dice, si nosotros entendiéramos las consecuencias de nuestras acciones reales, no pecaríamos. Y por eso el que peca está engañado. Y esa es la parte del engaño, que no ve todo el alcance de lo que él puede llegar a hacer. Nos ponemos de pie, terminamos con una oración. Oremos. Querido Dios, muchas gracias, porque en la cruz del Calvario tú nos has perdonado. Y no solamente perdonaste todo lo que sabíamos que no podemos pagar, también llevaste en la cruz los resultados de esas acciones para perdonarnos por lo que no sabíamos y darle esperanza a aquellos que sufren las consecuencias de nuestras acciones. Gracias porque solamente a la luz de lo que Jesús hizo en la cruz podemos ver al abusador como un inocente y con esperanza, para que la rabia, el resentimiento, la amargura sea algo absurdo, porque tú ya pagaste por lo que él hizo y por lo que sabía y no sabía en la cruz del Calvario. Permítenos recibir tu perdón, un perdón que nos sane, un perdón que nos haga libres, que nos lleve a la experiencia de perdonar a todo aquel que nos ha herido. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.